Éxodo capítulo 4, por favor. Ya hace algunas semanas comenzamos a estudiar este libro de Éxodo. Y creo que ha sido una gran bendición. Para mi vida ha sido una bendición. Dios me ha recordado muchas cosas, ¿no? Pero no solo eso, Dios me ha mostrado más cosas que hay y que Él quiere transformar en mi corazón. Y yo te pido que vengas con un corazón así, ¿no? Dispuesto a que Dios te transforme, que Dios te hable, sensible a la voz de Dios, ser un oidor que hace la palabra de Dios, no solamente un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, ¿ok? Ha sido mucha instrucción, mucha aplicación en nosotros, y el día de hoy vamos a continuar con eso. Estamos en el principio del libro, donde Dios está llamando a este hombre, a Moisés, ¿recuerdas? Desde hace como 2 semanas hemos estado en esa porción donde Dios lo está llamando, se le aparece en el desierto, ahí en Madián, él está pastoreando las ovejas de su suegro Yetro, y se le aparece Dios en una zarza ardiendo, ¿recuerdas? Una zarza es un arbusto pequeño, ¿no? Interesante, no fue un roble así grandote o algo que impactara, simplemente un arbusto muy pequeño que estaba encendido, pero lo interesante es que no se consumía el fuego, seguía encendido, ¿no? Y eso llamó la atención de este hombre, de Moisés, que estaba pastoreando. Obviamente fue algo que él no reconoció en tantos 40 años pastoreando las ovejas en ese lugar, y de repente dice, ¿qué es eso que está ahí? Es extraño, eso no es común en esta área, ¿no? Y se acerca y se encuentra con Dios en esa zarza, ¿no? Donde le dice, acércate, pero quita el calzado de tus pies, ¿no? Hablando de santidad, acércate a mí, pero tienes que acercarte de acuerdo a mis requerimientos, no a los tuyos, como yo te estoy llamando, ¿no? Y estamos en esa porción donde Dios le empieza a revelar, le hace un llamado, yo te voy a enviar a liberar al pueblo de Israel, ¿no? La semana pasada nos enfocamos en el capítulo 3, pero en esa porción donde Dios se revela, ¿y cómo se revela? ¿Recuerdas? Como el yo soy, así se revela simplemente. Él le dice, ¿quién me envió? ¿Quién les voy a decir que me envió? Y le dice, diles que el yo soy, ¿no? Y hablábamos de este nombre de Dios, que es el autoexistente, autosuficiente. Eso representaba esa zarza ardiendo que no se consume. Es el Dios consumidor, ¿no? El cual existe por sí sola. No hay algo que genere, ¿no? Es Dios, ¿no? Dios no fue creado. Él simplemente existe. Veamos, Él existe del principio, ¿no? Al fin. Él siempre ha estado. No podemos decir que tiene un principio y un fin. Realmente Dios no tiene un principio y un fin. Él es el principio, Él es el fin, ¿ok? Él es Dios, el eterno. Y yo te invitaba a verlo de esta manera, ¿no? Empieza a ver a Dios de esta manera, como un Dios eterno que es más grande que tú. Porque el problema muchas veces del hombre, y no solamente del hombre, aún de los creyentes, cometemos el error de tratar de entender a Dios como si Él fuera humano, ¿no? Y nos ponemos a la par de Dios, sin darnos cuenta estamos haciendo eso, nos ponemos a la par de Dios y quiero entender lo que estás haciendo. ¿Sabes qué? Tú no puedes entender lo que Dios ha hecho. Dice la palabra de Dios, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Es muy sencillo. Hay cosas que Dios se ha guardado en sus misterios, ¿no? Porque Él es el eterno, simplemente porque tú y yo no somos capaces de comprenderlo, de entenderlo o de trabajarlo, ¿no? Ocúpate por las cosas que Dios sí te ha revelado. Ocúpate por esas cosas. El eterno te ha hablado. Y precisamente es lo que Dios está mostrando aquí con Moisés. Hey, Moisés, yo te estoy llamando, ¿no? Y vamos a ver cómo reacciona Moisés al llamado de Dios, ¿no? Simplemente veamos cómo Dios se revela a Moisés, pero el día de hoy vamos a ver cómo se revela, más bien cómo Moisés responde a la revelación de Dios. Y es interesante porque él da excusas, ¿no? A lo que Dios le está llamando. Vamos a ver 5 excusas que Moisés le da a Dios. 2 de ellas ya las vimos la semana pasada, solamente las vamos a repasar y me voy a enfocar un poquito más en ellas. Pero realmente son 5 excusas que Dios, que Moisés le da a Dios, ¿no? Y es Dios quien está llamando a Moisés. Entonces, antes de que comencemos a estudiar el texto, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. ¿Me acompañas? Señor, muchas gracias porque eres bueno, eres fiel, Señor. Y así, Señor, como tú haces llover, Padre, de esa misma manera tú nos muestras y nos enseñas a través de tu palabra, Señor, lo que hay en nuestros corazones. Y eso es lo que te pedimos este día, Señor. Danos corazones sensibles. Danos corazones humillados. Que podamos escuchar tu voz hablando claramente a nuestras vidas, Señor. Que ya no pongamos más excusas, Señor. Que el día de hoy podamos reconocer quién eres tú y quién es el que nos está llamando, Señor. Y eso es lo que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver la primera porción del capítulo 4. Pero te decía, vamos a ver las cinco excusas que Moisés da a Dios cuando lo está llamando. Así que solamente voy a ver las dos primeras rápido, que están en el capítulo 3. Después de que Dios le dice en el verso 10 del capítulo 3, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, no los hijos de Israel, él empieza a dar esas excusas. Y la semana pasada digamos que es importante esto, ¿no? Para poder salir tenemos que entrar, ¿no? Y digamos, para poder ser enviados por Dios tenemos que ir a su presencia y estar con él para que él nos envíe. Por eso dice primero, ven, ¿no? Y te enviaré. Y lo está llamando a que le conozca, ¿no? Y estando ahí, Moisés dice esta primera excusa. Dice verso 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿No? Y esa es la primera excusa, ¿quién soy yo? Moisés ha estado 40 años en el desierto, 40 años en la escuela de Dios, ¿no? Humillado, sintiéndose totalmente fracasado, porque los primeros 40 años estaba totalmente enaltecido, pensando que él era el libertador y que él iba a hacer las cosas por sus propias fuerzas, cuando Dios le muestra que no es así. Dios no lo había llamado. Es hasta este momento cuando Dios lo está llamando y le está diciendo, ahora sí ve, Moisés, ¿no? Entonces, 40 años en el que él está diciendo en el desierto, no soy nadie, ¿no? No soy nadie, no sirvo para nada, solamente sé pastorear ovejas, eso es lo que único bueno que sé hacer y aquí estoy haciéndolo. Entonces, él da esta excusa, no soy, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que me envíes? No soy nadie. Moisés, lo que está haciendo aquí, y es interesante porque detrás de todas estas excusas, hay una motivación. Y quiero que vayamos y estemos viendo esas cosas, ¿no? Y probablemente tú estás haciendo esas mismas excusas y es porque están esas motivaciones. ¿Qué era lo que realmente estaba motivando a Moisés a decir esto, estas excusas? ¿Quién soy yo? ¿No? En esto podemos ver algo. Moisés se pone a la altura de Dios, ¿no? Algo comentaba la semana pasada acerca de eso. Él se está poniendo a la altura de Dios como si Dios necesitara de alguien, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Quién soy yo, Señor? O sea, ¿cómo te pones a altercar con Dios? Si Dios está llamando, no tienes que por qué preguntar quién soy yo. Es como diciendo, a ver, Señor, vamos a ponernos tú y a platicar y vamos a ver si realmente soy suficientemente bueno para que me llames. Eso es ponerte a la altura de Dios. Es cuestionar por qué Dios me está llamando. ¿Sí me explico? Eso es lo que hay en el corazón de Moisés. ¿Por qué yo? ¿No? Moisés está diciendo, ¿sabes qué, Señor? No soy nadie. Por lo tanto, necesito que me hagas alguien, ¿no? Para que entonces yo pueda hacer la obra que tú me estás llamando a hacer. ¿No? Hazme a alguien y entonces te serviré. Y sabes que muchas veces ponemos esa excusa nosotros con Dios. Sí, Señor, me estás llamando a conocerte simplemente, a servirte, pero necesito que me hagas alguien, ¿no? O sea, necesito que hagas algo en mí, ¿no? Señor, prospérame y te voy a servir, ¿no? Señor, ¿sabes qué? Te quiero servir con todo mi corazón. Y quiero que mi casa te sirva, pero dame una esposa, ¿no? O dame un esposo para que pueda hacerlo. Son excusas, ¿no? Aún, Señor, sana mi cuerpo y te voy a servir. ¿Has escuchado eso? Son excusas que ponemos. Y es lo mismo que está haciendo Moisés. Señor, no soy nadie. Hazme algo para que, hazme alguien para que yo pueda servirte. ¿Sabes qué? Dios te quiere usar así como estás. Así te está llamando. Es lo que dice 1 Corintios 7. Más que hablar de 1 Corintios 7, más que hablar de matrimonio y de los solteros, está hablando de cómo Dios te está llamando y cómo Dios te quiere usar, ¿no? Así como Dios te llamó, así te quiere utilizar. Él te va a capacitar, te llama primeramente para eso, para capacitarte en su obra, ¿no? Por mucho que Dios te dé lo que tú creas que te falta, te prospere o te bendiga, nunca vas a ser alguien. ¿Sabes por qué? Porque el único que es alguien es Dios. El único que es alguien es Dios. 1 Corintios, Pablo, hablando de Apolos y de él, dice, nosotros no somos nada. El que da crecimiento es Dios. Y es necesario que tú y yo empecemos a ver eso en el llamado de Dios. Aquí lo único que importa es Dios. No eres tú. No es si tienes capacidad o no tienes capacidad. El que importa es Dios. Y es lo que Dios le dice a continuación. Y es cuando le revela, ¿no? Y él respondió, verso 12, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y le está diciendo simplemente esto. Ve porque yo estaré contigo. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Moisés, lo único que necesitas soy yo. Y es cuando se le revela, ¿no? La siguiente excusa que pone ahí en el capítulo 3, verso 13, dice, y dijo Moisés a Dios. O sea, Dios le acaba de decir, Moisés, yo voy contigo, ¿no? Y viene otra excusa. Verso 13.
Dice Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Esa es la segunda excusa. ¿Qué le responderé? ¿Sabes qué, Dios? Yo no te conozco, le está diciendo. No te conozco. ¿Qué les voy a decir? ¿Quién eres? ¿Quién me envió? Interesante porque Dios le dijo a Moisés, te voy a enviar a Faraón, ¿no? No le dijo, te voy a enviar al pueblo de Israel. Y Moisés está más preocupado por lo que van a decir el pueblo de Israel que por Faraón. El error de Moisés aquí es pensar que su conocimiento va a influir en la situación. Señor, necesito conocerte para que pueda ser usado por ti. ¿No? O sea, necesito conocer más de Dios para que pueda predicar el evangelio a alguien. ¿Has dado esa excusa alguna vez? Es que yo no me atrevo a decirle a alguien, hablarle a alguien de Cristo o anunciarle el evangelio porque necesito conocer más de Dios, no estoy listo para hacerlo. ¿Sabes qué? Si tú estás en Cristo, si tú ya recibiste a Cristo, te arrepentiste de tus pecados, no has reconocido tu debilidad y que necesitas de un Salvador y que es Jesús, estás capacitado para predicar el Evangelio. Es algo que ya viviste, lo experimentaste, lo puedes hacer. No necesitas conocer más a Dios. Y muchas veces ponemos esa excusa, es que no te conozco, necesito conocer más. ¿No? Y ese es el error que está mostrando aquí este Moisés en esa excusa. ¿No? Interesante porque 40 años atrás, cuando Moisés tenía el conocimiento y la sabiduría de los egipcios, que es lo que nos dice la Biblia, ¿qué fue lo que logró? ¿Qué fue lo que logró en esos 40 años atrás, cuando se encuentra al egipcio maltratando al hebreo? Lo único que logró fue que saliera huyendo de Egipto, porque Faraón lo quería matar. Eso fue lo que logró con su conocimiento. Y cuando tú llegamos con Dios, es que Señor, no tengo conocimiento, o esto es lo que conozco. Estamos diciéndole a Dios, no me puedes usar. No puedes hacer algo conmigo. Y sabes qué, si vuelvo a lo mismo, si tú tienes a Cristo, ya tienes todo lo que necesitas. En segunda de Pedro 1, 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, nos está diciendo todas las cosas que tú y yo necesitamos en esta vida para poder vivir piadosamente de la manera que Dios le agrada. Dice, todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, mediante de qué manera o por qué forma las hemos recibido. Dice, mediante el conocimiento de la universidad, ¿no? O el conocimiento que tuviste en la vida. ¿Qué dice ahí? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No se trata de tu conocimiento. Se trata de lo que estás recibiendo de parte de Dios. Si tienes a Cristo, ya tienes ese conocimiento. Lo que tú necesitas, ya lo tienes. Esto es una mala excusa delante de Dios. Todo lo que necesitamos, dice este texto, nos ha llegado por el conocimiento de quien nos ha llamado, que es Dios. Es increíble, en el llamado de Dios no necesitas ni siquiera capacitarte para que Dios te use. Dios te puede llamar en cualquier momento de tu vida y cualquier circunstancia que estés viviendo. Y Dios le dice, simplemente se le revela y le dice, el yo soy. Y le está mostrando eso, yo soy. Moisés, yo soy todo lo que necesitas. Yo soy lo único que necesitas. Y siguen las excusas. Vamos a adelantarnos al capítulo 4, verso 1. Dice entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y aquí vemos la tercera excusa que pone Moisés. En el verso 1 está muy claro. Él dice, he aquí que ellos no me creerán. No me van a creer, ni siquiera van a escuchar mi voz. Esa es la tercera excusa. No me creerán. Aquí el error que vemos, ¿no? Y es un error que cometemos, es tratar de validar nuestra fe con el convencimiento de los demás. O sea, no me van a creer, entonces la revelación que tú me has dado no importa, porque ellos no me creen. Tú no puedes caer en esto, en validar tu fe de acuerdo al conocimiento de los demás. O sea, los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ¿no? Y es fácil aquí validar eso. Pues todos aquí creemos en Jesús, pero allá afuera eres como uno entre un millón, ¿no? Ellos no conocen a Jesús, pero eso no quiere decir que tú no prediques o que tú no seas llamado por Dios. ¿Sí me explico? Tú puedes decir, Señor, no me van a creer, ¿quién soy yo para que me crea? No importa. No importa quién eres tú. Lo que valida nuestra fe simplemente es que Dios nos habló. Lo que valida nuestra fe no es lo que nosotros podemos decir. Lo que valida nuestra fe es lo que Dios dice en su palabra. Y es por eso que cuando nosotros predicamos el Evangelio tenemos que usar la Biblia. Tenemos que enseñarle a la gente, esto no te lo estoy diciendo yo de mi propio pensamiento. Esto está escrito. Y eso es lo que Dios está diciendo. En Navegantes, por ejemplo, si no estás discipulando, en los libros de Navegantes hay una parte donde el mismo libro te ayuda para preparar el puente, ¿no? No solo el puente, tu testimonio, pero cuando estás haciendo el puente, preparándolo, tú te vas aprendiendo versículos para poder enseñar el Evangelio a los demás. Y estás citando la palabra. ¿Por qué? Porque eso va a dar autoridad a las personas de que no eres tú, es Dios quien está hablando. Y eso es lo que me refiero aquí. O sea, nuestra fe no puede validarse por el convencimiento de los demás. ¿Me van a creer o no me van a creer? Nuestra fe se valida por lo que Dios ya dijo. Eso es fe. Y ese es el error de Moisés. ¿Y qué hace Dios? Verso 2 de Éxodo 4. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara, ¿no? Esta vara, obviamente, era el cayado, ¿no? De Abraham, que tenía un pastor, ¿no? La vara era la herramienta de trabajo de un pastor. Era su arma de defensa, ¿no? Con esas defendía a las ovejas, ¿no? No solo era eso, era su apoyo, en ella se apoyaba. Era la que usaba como un apoyo. Y aún era una costumbre que el pastor escribiera en esa vara su linaje, ¿no? Era un instrumento importante para el pastor, era su vara, su instrumento de trabajo, ¿no? Es como el día de hoy, tú te compras herramienta y le pones tu nombre, ¿no? En ese entonces le ponían su linaje, de dónde venía él, ¿no? ¿Quién era? ¿A quién pertenecía esa vara? El día de hoy tú pones tu domicilio, ¿no? Tu correo electrónico. En ese entonces ponías tu linaje, porque seguramente alguien había conocido parte de tu linaje, ¿no? Entonces, era importante la vara para el pastor. Era su herramienta de trabajo. Y Dios le dice, ¿qué tienes ahí? Le dice, pues una vara. ¿No? Y no es que Dios no sepa que es una vara y que tiene una vara en la mano. Dios le está enseñando algo a Moisés, ¿no? ¿Qué sucede? El verso 3 dice, él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Es increíble porque Dios simplemente le dice, ok, esa es tu vara, simplemente arrójala en tierra. ¿Y qué sucede? Se convierte en una culebra. Y es una culebra real porque dice que Moisés huía de ella. Moisés sabía que era una víbora venenosa y mortal, él podía darse cuenta de eso. Por eso huía de la culebra. ¿Qué está sucediendo? Dios le está diciendo a Moisés, todo en lo que te apoyas, tíralo. ¿Recuerdas? Esa vara era su apoyo. Era su defensa. Y Dios le está diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Eso tómalo y tíralo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser aún mortal para ti. Te está matando eso. Su linaje, tíralo. Es lo que está diciendo ahí. Baja la defensa conmigo. Yo te voy a usar. Y fíjate lo que le dice Dios en el verso 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Dios le dice, tómala por la cola. Ahora, tomar una víbora por la cola es lo más peligroso que puedes hacer, ¿no? Probablemente muchos de ustedes conocen víboras. Aquí hay muchas víboras. En la ciudad casi no hay víboras. Hay otro tipo de víboras, pero aquí sí hay de estos animales, ¿no? De repente encuentras ahí en las milpas y... Y los que se han encontrado, sabes que una víbora no la vas a agarrar por la cola, ¿no? Eso es lo más peligroso porque dejas la cabeza libre para atacar. En cualquier momento puede voltearse y te ataca, ¿no? Aún muerta, ¿no? Dicen que una serpiente tiene el reflejo de voltearse y morderte, aún muerta. Entonces, lo que el líder está diciendo es bien peligroso. O sea, agárrala de la cola, estira tu mano y agárrala de la cola. Imagínate, Moisés está huyendo alrededor, ¿no? Y la culebra lo está persiguiendo. De repente Dios le dice, ¿sabes qué? Frénate y agárrala por la cola. Realmente es peligroso, pero Dios le dice a Moisés, tómala por la cola. Y eso es importante, porque en algún momento Dios nos va a pedir cosas peligrosas. Aún nos va a pedir cosas ilógicas para nosotros. Pero lo importante es que Él ya te lo pidió. Y aquí vamos a hacer obediencia. Porque realmente lo que Dios le está diciendo a Moisés es, hey Moisés, tienes que obedecerme. Tienes que confiar en mí. Y tienes que obedecer. Dos cosas importantes en una relación con Dios y para ser usados por Dios. Fe, confiar y obediencia. Obedecer a Dios. Dios le está diciendo eso. Y a veces Dios nos está pidiendo eso. Cree en mí, obedéceme. Y tú y yo estamos más cómodos siendo correteados por la culebra. No voy a tomar la culebra por la cola. Y confiar en Dios. Eso es lo que Dios le está enseñando a Moisés. Es posible que tomar la serpiente por la cola fue lo más valiente o lo más osado que hizo Moisés en ese momento. Sin embargo, lo hizo como un acto de obediencia a la palabra de Dios. Él estaba obedeciendo. Y él pudo ver, pudo experimentar el camino de la obediencia. Que de alguna manera en ese momento fue el camino de la victoria para él. Porque ¿qué sucedió? La toma de la cola, ¿no? Y se vuelve la vara otra vez en su mano. Interesante. Y se volvió vara en su mano. Y desde este momento, esa vara iba a ser importante. Y esa vara ya no se le dice que es la vara de Moisés. Ahora se le va a llamar la vara de Dios. Eso es lo que Dios hace. Dios dice, tira eso. ¿Recuerdas? Tira esa vara. Y yo lo voy a tomar, y yo lo voy a usar. Y ya tu apoyo ya no va a ser esa vara, tu apoyo va a ser mi vara, lo que yo te voy a dar. En eso te vas a tener que apoyar ahora. Es lo que le está enseñando Dios aquí a este hombre. Dice el verso 5, por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Recuerdas lo que te decía de que en la vara escribían el linaje? Probablemente en esa vara decía Moisés, ¿no? Decía Jacob, Isaac, Abraham, ¿no? Su linaje. Y Dios le está diciendo eso, ¿no? Dios le está diciendo a Moisés, ¿te interesa tu linaje? ¿Eso es lo que te importa? Yo soy el Dios de tu linaje. ¿Sí me explico lo que está diciendo? Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y lo vieron la semana pasada y lo recalca muchas veces en esta porción. Yo soy el Dios. No, yo fui el Dios de ellos, sino soy el Dios aún ahorita, porque ellos están vivos por mí. Yo soy el Dios, yo soy, ¿recuerdas? Y Dios se le está revelando así. Verso 6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Dios le está dando señales, ¿no? La primera fue la vara. Y ahora le va a dar otras dos señales. Una, la segunda señal es cuando mete su mano, ¿no? En su pecho, la saca la primera vez y está toda blanca, ¿no? Lepra, llena de lepra. Le dice, vuelve a meter, la mete, la vuelve a sacar y ya está bien su mano, como su otra mano, totalmente viva, bien, ¿no? Y es interesante porque dice en Hechos 7, ¿no? 25, cuando está hablando Esteban acerca de, de Moisés, 18:7-25, que él pensaba que sus hermanos comprendían, ¿no? Que Dios les daría libertad. ¿Por qué? Por mano suya, ¿no? Y creo que eso es lo que Dios está usando aquí. Porque en ese momento, antes, 40 años antes, Moisés pensaba eso. Por mi mano voy a sacar al pueblo. Y Dios le está diciendo, tu mano, ve lo que hizo tu mano, ¿no? Cuando Moisés metió su mano, complicó todo. Echó todo a perder. 40 años más sufrió el pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo en sus fuerzas. Y creo que eso es lo que significa esta señal. Es interesante porque sí, esas señales van a servir para el pueblo de Israel. Pero antes de eso, están sirviendo para Moisés. Interesante eso. Y siempre que tú leas la Biblia, hazlo de esta manera. Dios te lo habla primeramente a ti antes de que hable a otras personas. Dios nos usa, sí, pero primero es para ti. Y Dios está haciendo esto con Moisés y le está diciendo, esa mano, ve lo que hizo la primera vez. Complicaste todo, corrompiste todo. Pero dice el verso 7, he aquí que se había vuelto como la otra carne cuando lo vuelve a meter. Dios le está diciendo a Moisés, tu mano fue lo que complicó todo, tu mano fue lo que corrompió todo, pero yo la he limpiado y la he sanado. Eso es lo que Dios está mostrándole. Dios le está mostrando a Moisés su poder de regeneración. ¿Tú has escuchado esta palabra, regeneración? Dos veces se menciona en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Dios ha hecho eso con nosotros, en Cristo Jesús. Acabamos de terminar hace algunos meses el libro de Génesis. Y si recuerdas, el título de la serie se llamaba Generación, Degeneración, Regeneración. Y era un ciclo que vivíamos todo el tiempo en Génesis. Como Dios creaba, hacía algo, el hombre lo degeneraba totalmente, pero Dios regeneraba. No solo eso, sino al hombre mismo. Y es lo que está haciendo con este Moisés en este momento. Le está mostrando esto, lo que es la regeneración. Dios le está mostrando su poder de regeneración, que transforma a las personas y las hace nuevas. En Tito 3:5, uno de los textos donde viene esa palabra regeneración, obviamente también se traduce como renovación, pero en Tito 3:5 nos dice así, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, está hablando de Dios, en Cristo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, o sea, no fue por tu mano, ¿verdad? Tu mano lo complicó todo, el pecado, eso es lo que hizo tu mano, pecar. No fue por eso, sino por su misericordia. ¿Por el lavamiento de qué? De la regeneración, ¿te das cuenta? Y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios le está enseñando a este hombre, a Moisés. Y tú y yo tenemos que aprender esto. En el llamado de Dios. Dios quiere regenerarte. Sí, Dios te acepta como vienes, pero Él quiere regenerarte, quiere renovarte. Romanos 12, verso 2. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Es eso. Tienes que renovar tu entendimiento. Dios quiere regenerar tu mente. Vuelve lo mismo. Dios te acepta así como vienes, pero Él te va a regenerar, te va a renovar. Esa es la promesa que tenemos en Cristo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Es eso. Tenemos que experimentar eso, como Moisés lo está haciendo aquí. Dice el verso 8. Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y es interesante porque algo que nos dice aquí muy claro es que las señales tienen voz. Está hablando de eso, a la voz de la primera señal, a la voz de la segunda señal. Las señales de Dios dicen algo. Más adelante menciona, en los siguientes capítulos, que estas señales las menciona como maravillas también, señales y maravillas. Y muchas veces se usan esos dos términos en la Biblia y juntos, o como sinónimos, señales o maravillas. Y sí es cierto, ¿no? Más adelante los menciona como maravillas. Sí son maravillas, pero sobre todo son señales que tienen voz, como lo vemos aquí. están hablando, están diciendo algo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los vemos diferente. Una maravilla es algo que hace que la gente se pare y se le quede mirando fijamente, ¿no? Como lo hizo Moisés con la zarza. Le llamó la atención, quedó maravillado, ¿no? Decimos, es eso, te paras, lo examinas, ¿no? Mientras que una señal apunta a algo, una señal apunta a algo más allá de sí misma. Es eso, una señal, ¿no? Tú vas en, sobre Toyocan, y ves letreros, que son señales, señalamientos, están diciendo qué tienes que hacer, a dónde tienes que ir. Esos son señales. Una maravilla atrae nuestra atención, mientras que una señal apela a nuestra mente. Una maravilla nos asombra, mientras que una señal nos dirige, nos instruye. Y si Dios nos muestra sus obras, ¿no? Y nos maravilla con ellas. Pero ¿qué es lo que nos está señalando? Si me explico, con esa maravilla, con esa obra. No te quedes solo con la maravilla, busca las señales. No estoy hablando de cosas místicas, de que, a ver, ¿qué quiere decir esto? Y entonces voy a empezar a contar las letras de mi Biblia y usar números para poder investigar cuál es la señal. No, algo tan sencillo. Por ejemplo, yo me maravillo de que todos los días Dios me da de comer. Yo me maravillo de eso y le doy gracias. Y puedo reconocer, Señor, gracias, porque día a día tú me muestras tu cuidado, tu bondad. Y eso es lo que me está señalando, que tengo un Dios en el cielo, un Padre en el cielo que me ama y que tiene cuidado de sus hijos. ¿Sí me explico? Esa es la señal que yo veo cuando Dios hace eso, que me maravilla. Y yo te invito a que lo veas así. No solo que te maraville, busca qué es lo que te está enseñando Dios ahí. ¿Qué es lo que Dios está enseñando? Moisés se pudo haber quedado viendo la zarza todo el día, sin haber escuchado lo que Dios le está diciendo. ¿Sí me explicó? Y aquí Dios lo está diciendo claramente. Estas señales son voz. Dicen algo. Dice el verso 9. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra, ¿no? El río que menciona, ya hemos hablado de él, es el río Nilo, ¿no? Es el río Nilo que está ahí en Egipto, que para ellos, los egipcios, era el símbolo de vida y vitalidad. Para ellos era un dios ese río realmente, ¿no? Para ellos era el dios que los sustentaba, el dios que los fortalecía. Y cuando Dios cambia estas aguas del río en sangre, está mostrando también algo, está señalando algo. Esa señal mostraba la corrupción del Nilo realmente. ¿Qué estaba enseñando Jehová? Que Jehová es el Dios de la victoria por encima del poder del enemigo. Él está diciendo, ese es el Dios de ellos, Moisés, el Nilo. Y yo voy a hacer esto con el Nilo. Cree en mí. Está mostrando su poder. Dice el comentarista David Guzik, dice, la tercera señal era simplemente una señal de juicio. Aguas limpias y puras fueron hechas sucias y sangrientas a través del trabajo de Dios. Y esas no volvieron a su estado original, como las otras dos cosas, ¿no? Esto muestra que si los milagros de transformación no cambiaban los corazones de la gente, entonces quizás la señal del juicio lo haría. Y a veces sucede así con nosotros. Dios nos está hablando, nos ha dado instrucciones una y otra vez. Llega un punto en el que Dios tiene que traer juicio a nuestras vidas. Y a veces el juicio no tanto como un juicio porque Jesús pagó el juicio por nuestros pecados, pero como creyentes trae disciplina. Y tiene que corregirlos de esa manera. No llegues a eso. Escucha las primeras señales que Dios te ha dado. Pon atención a lo que Dios te ha hablado. No llegues a esa parte. Muy bien, vamos a continuar con la cuarta excusa que Moisés pone en el verso 10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Al mudo, perdón, y al sordo, al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿No? Esa es la cuarta excusa. ¿Qué le está diciendo? Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Señor, yo no... Soy tartamudo, Señor. ¿Cómo voy a hablar? ¿No? Casi. No soy ni siquiera elocuente al hablar. Pero algo muy interesante. En este momento le está diciendo Señor, ¿no? Le dice, ay Señor, ¿no? Yo imagino ya, o sea, a ver qué más excusas vas a poner, Moisés, ¿no? Y él, ay Señor, pues, pero es interesante lo que está diciendo. Esta palabra, Señor. Moisés en este momento está usando la palabra Adonai, ¿no? En el hebreo, que significa Señor o amo. Y podemos decir que es el equivalente a Kurios en el griego, que así se le nombra a Jesús como el Señor. Y hemos hablado de eso. El Señor representa un amo. Y un amo representa que hay esclavos, ¿no? Que hay siervos, que sirven. Que lo único que hacen es servir. Esa es su labor. Y cuando tú dices Señor, realmente a Jesús le estás diciendo eso. Señor, tú eres el amo, yo solamente obedezco. Sigo órdenes. Bueno que fuera así. Tristemente no es así. Y aquí lo estamos viendo con Moisés. Él mismo está diciendo, Señor, ay Señor, pero... O sea, realmente el decir, no, ay Señor, nunca he sido, o sea, ya no podrías después decir ay Señor, simplemente sería obedecer lo que Dios te dijo, ¿no crees? Pero aquí sigue poniendo pretextos, excusas. Ay Señor, pero nunca he sido de fácil palabra. El problema fue que Moisés lo llamaba Señor, pero no lo aceptaba como tal, como su Señor. Y muchas veces caemos nosotros en eso, como te decía hace un momento. No reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Le podemos decir, mucho a la gente que ni conoce a Jesús le dice Señor. Pero pocos pueden tomarlo como su Señor. Porque si Dios no es el Señor de todo, no es Señor de nada. Así de sencillo. Para Él es así. Si Él no es el Señor de todo, no es Señor de nada. Y no te atrevas a decirle, Señor. Jesús dijo, en aquel momento, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, Señor, en tu nombre hicimos eso. Y Jesús va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. Nunca los conocí. Y precisamente es lo que Dios está haciendo con Moisés. Moisés, Moisés, conóceme. Conóceme, este soy yo. No es muy fácil decir a Jesús, Señor. Pero... aceptarlo como Señor, tienes que conocerlo, tienes que conocerlo. Si realmente el Señor es soberano sobre todas las cosas, entonces nuestra única reacción razonable debería ser confiar en Él. Porque lo que cuenta es su omnipotencia y no nuestra incompetencia. Es una excusa más de Moisés. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Pero espérame, espérame. Hechos 7, nuevamente regresando al discurso de Esteban. Hechos 7, 22, hablando de él, nos dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y dice que era poderoso ¿en qué? En sus palabras y obras. En los primeros 40 años este era Moisés. Y de repente dice, Señor, nunca he sido, ni desde ahorita ni nunca he sido, como si Dios no supiera. ¿No? Moisés sabía debatir. Es lo que nos dice Hechos. Sabía retórica, era elocuente, hablaba perfectamente. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y tú y yo podemos poner muchas excusas de este tipo. Muchas excusas de este tipo. Es que soy torpe al hablar. Señor, es que soy muy tímido. Señor, es que soy introvertido. Señor, es que soy muy voluble. Es que soy retraído. Señor, soy muy cerrado, casi no hablo con nadie. Son excusas. Debemos de aprender algo. Que nuestra genética no determina lo que Dios puede hacer en nosotros. ¿Sí me explico? No importa cómo seas. Eso no es un impedimento para lo que Dios quiere hacer en ti. Y lo que Dios quiere hacer a través de ti. Por eso Dios le dice en el verso 11, ¿quién dio la boca al hombre? ¿No? Dios le está diciendo a Moisés, a ver Moisés, ¿quién te dio esa bocota? ¿No? Porque bien que respondes, ¿no? Bien que estás hable y hable, ¿no? Esa boca que estás usando para discutir contra mí, ¿quién te dio esa boca? ¿No? En ningún momento Dios le pide a Moisés que se evaluara o se postulara para ser el salvador de su nación, no le está diciendo eso. Yo no estoy buscando eso. Pero es exactamente lo que Moisés está diciendo. Señor, búsquete otro candidato, o sea, yo soy torpe, yo no. Pero Dios, ¿qué es lo que le dice al final? En el verso 11, ¿no soy yo Jehová? Nuevamente, ¿qué te he estado diciendo, Moisés, desde un principio? ¿Quién está contigo? ¿Por qué crees o sientes que te hace falta algo si yo estoy contigo? ¿Cuántas veces Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo en la Biblia? No temas, yo estoy contigo. Aún Romanos 8 al final habla de eso. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada puede separarte. Ni aún el pecado puede separarte. Dios te ama. Si va a haber una brecha en tu relación con Él, pero Dios no deja de amarte. Dios no deja de estar contigo. ¿No soy yo Jehová? Dios le dice a Moisés, yo soy Jehová, es lo que le está diciendo. No importa qué genética tengas, no importa qué linaje tengas, no importa tu conocimiento, no importa si te creen, ni siquiera importa quién eres. Lo que importa es quién soy yo. Moisés, eso es lo que importa. Dios nunca rebatió a Moisés. Es importante. Nunca le dijo, Moisés, te falta autoestima, pobre de ti. ¿No? Valórate un poquito. No, él lo recibió como era. Y viene la quinta y última excusa. Verso 13. Y él dijo, ay, Señor, ¿no? Ya con la mano toda torcida así, ¿no? Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que ya es de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales, ¿no? La última excusa es esta, ¿no? ¿Sabes qué, Señor? Envía a otro, ¿no? Ya. Realmente es lo que he estado tratando de decirles desde un principio, ¿no? O sea, Señor, búscate a alguien más, ¿no? Envía a otro. El problema de Moisés no era en realidad una falta de habilidad. Era una falta de disposición, ¿no? Él ya no quería. Simplemente decían, ¿sabes qué, Señor? Envía a alguien más. No, Moisés ya le está diciendo al Señor, ¿no? Porque vuelve a decir, ¡ay, Señor!, ¿no? Envía a otro. Lo que le está diciendo es, Señor, debe de haber otro con mayor capacidad que yo. Y claro que sí, hay otros con mayor capacidad que nosotros, definitivamente. El error de Moisés aquí es pensar que Dios está buscando al más capaz, al más apto, al más idóneo. De alguna manera sí lo está haciendo, pero no de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestro enfoque. Es de acuerdo al enfoque de Dios. Esto nos lleva a tratar de ser los más aptos. Muchas veces caemos también en eso. Porque estamos viendo la perspectiva de Dios y la perspectiva del hombre. Y el hombre ve las cosas así cuando Dios las ve de otra manera. Y el hombre busca eso, aceptación. Ok, entonces tengo que capacitarme para poder ser usado por Dios. O sea, la Biblia tampoco dice eso. Digo, no estoy diciendo que no te estudies en un estudio bíblico si Dios está llamando, que también es un llamado, así es como lo vemos en Semilla, ¿no? Mi pastor Fermín Cuarto, él nunca estuvo en un instituto y Dios lo llamó y lo sabe increíblemente, ¿no? Hay otros que estuvieron en el instituto conmigo y ya no sé nada de ellos, ¿no? O sea, no se trata de eso, porque podemos llegar a eso, entonces voy a tratar de ser mejor, ¿no? Voy a tratar de ser el más apto. ¿Y sabes qué logramos? Terminando siendo los más ineptos para la obra de Dios realmente. Porque entonces estamos buscando no la gloria de Dios, sino nuestra propia gloria. Y acabamos confiando en nosotros y no en el poder de Dios. Hay dos extremos en esa moneda, ¿no? Hay dos lados que tenemos que tener cuidado. Siempre va a haber mejores opciones, créemelo. Siempre. Pero Dios te está hablando a ti. Y eso es lo que importa. ¿No? Moisés le está diciendo, no soy tu mejor opción, pero Moisés es la opción de Dios. Y eso es lo que realmente importa. Al parecer, Moisés no captó la revelación de Dios en la zarza, ¿no? No captó el significado del nombre de Dios. Le está diciendo, el yo soy. El yo soy es todo lo que necesitaba Moisés. El yo soy es todo lo que necesitamos en la vida, tú y yo. Es lo único que necesitas. Nuevamente, pero asegúrate que es el yo soy que te está llamando y enviando, ¿no? Porque podemos caer en el otro lado. Y dice el verso 14, ¿cómo responde Dios a esto? Dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Imagínate, Jehová se enojó contra Moisés. Qué fuerte, ¿no? Yo cuando leí esto decía, creo que pocas veces menciona a Dios enojándose contra un hombre, ¿no? Y es Dios, imagínate, el creador de todo el universo enojándose contra un solo hombre. Y es Moisés, ¿no? Y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte y verte, y al verte se alegrará en su corazón, ¿no? Y es cierto, Dios se enoja. Pero es interesante que Dios no estaba enojado cuando Moisés preguntó quién soy yo. No estaba enojado cuando Moisés preguntó quién diré que me envió. Tampoco estaba enojado cuando dijo ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Ni siquiera mostró enojo cuando Moisés dijo que él no era ni había sido elocuente. De alguna manera le estaba mintiendo a Dios. Ni siquiera se enojó ahí. ¿Cuándo se enojó Dios? Cuando simplemente Moisés mostró indisposición. Cuando le dijo, ¿sabes qué? Envía a alguien más. Estás diciendo, fíjate lo que te decía en un principio. Estás poniendo en el nivel de Dios diciendo, ¿sabes qué? Dios, te equivocaste. Ahora sí fallaste. Cometiste un error. No soy yo. Envía a alguien más. Obviamente, eso enoja a Dios. Entonces le dice, ok, vas a ir tú, voy a llamar a Aarón, tu hermano, ¿no? Te va a apoyar en el habla, pero vas a ir tú de todas formas, Moisés. Tú vas a ir porque tú eres el que llamé. Dice, yo os enseñaré lo que ya es de decir, ¿no? Dice ahí el verso 15, tú hablarás a él, Aarón, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, ¿no? Que Dios haya elegido a Aarón para ser el vocero, ¿no? En este caso de este hombre de Moisés, no niega ni modifica de ninguna manera la soberanía de Dios, ¿no? La soberanía divina, ¿no? Ni siquiera la incompetencia de Moisés, ni siquiera la competencia de Aarón. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el Señor sigue estando bajo control. Le diciendo, yo te voy a decir qué tienes que hacer. Él sigue estando bajo control, él sigue siendo el yo soy, él no cambia. Y aún dice el verso 16, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y no siendo que Moisés sea un Dios, le está diciendo es como si yo te estuviera hablando a ti, Moisés, ¿no? Como si Dios le estuviera hablando a Aarón. Aarón no era el portavoz de Dios, no era el portavoz de Dios, él era el portavoz de Moisés realmente. Aarón era el portavoz de Moisés. Ahora el Señor provee, ¿no? Porque es lo que está haciendo, pero no renuncia. ¿A qué me refiero? Él está proveyendo algo en el llamado, pero no está quitando el llamado, no está renunciando a lo que ha hecho. La promesa de su presencia y ayuda, su verdad y su dirección permanecen inalterables. Dios sigue haciendo su obra en ellos. Ahora no fue una ocurrencia de último momento, sino una parte esencial del plan de Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, en ningún momento, porque aquí se acaban las excusas, ¿no? Dios le dice, Moisés, vas a ir y vas a ir con Aarón, pero vas a hacerlo, y vas a ir y te vas a llevar esta vara contigo, ¿no? En ningún momento Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moy? Creo que sí me equivoqué contigo, ¿no? Como te decía en un principio. Dios nunca hace eso, ¿no? Dios nunca aceptó, ¿sabes qué, Moy? Pues, sí es cierto, no eres nadie. No me conoces, no te van a creer, eres torpe al hablar y además hay alguien que lo puede hacer mejor que tú. Perdóname, Moisés, me equivoqué contigo. Dios nunca hizo eso y nunca va a hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque en ese punto Dios no se compadece de Moisés. Dios obliga a Moisés, ¿a qué? A confiar en él, es lo que está haciendo. Y tú puedes decir, pero pues la palabra enseña que Dios es un Dios pues que nos entiende, ¿no? Que nos comprende, ¿no? Que tiene compasión. ¿Por qué es que no se compadece? ¿Por qué digo esto? Porque sí, Dios se compadece del pecador, pero no del pecado. Y realmente lo que Moisés está haciendo delante de Dios es pecado. ¿Por qué digo esto? Porque Moisés estaba siendo autoconmiserable. Y eso es igual, ¿no? Al igual que la autoexaltación, es pecado delante de Dios. Es orgullo, porque está enfocado solo en ti. Por eso es auto, ¿no? Autoconmiseración, autoexaltación. De cualquier manera estás enfocado en ti. ¿Sabes algo? Nadie se odia a sí mismo. Sino más bien, uno se ama. Y tú lo puedes ver, uno se protege, uno se cuida a sí mismo. El problema del hombre no es la poca atención que se da a sí mismo, sino el exceso de atención que se da a sí mismo. Ese es el problema del hombre. Eso es lo que Dios nos dice. Eso es lo que la Biblia enseña. Y aun si pones atención, lo vas a ver que eso es lo que el mundo enseña. Y ese es un gran problema. Y lo estamos viendo aquí en la vida de Moisés. Es un gran problema que puede estar ocurriendo en tu vida el día de hoy. A lo mejor tú dices, no, pues yo no me he autoexaltado. No, pero a lo mejor estás del otro lado. En la autocomiseración. Filipenses 2. Verso 21, Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y esto me enseña algo. Solamente hay dos cosas que buscar. Lo tuyo o lo que es del Señor. Juan el Bautista lo dijo de otra manera. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. No hay de otra. Por lo tanto, si yo crezco, él mengua. ¿Sí me explico? Cuando tú estás enfocado solamente en ti, tú vas a crecer y Dios no va a crecer. Cuando estás enfocado solamente en ti, aún en la autocomiseración, porque estás enfocado en ti, Dios no va a crecer. Y es lo que está ocurriendo aquí con este hombre, con Moisés. Y Dios le está enseñando, hey, Moisés, ya, párale. Te quiero usar. Porque podemos ver, ay, qué humilde es Moisés. Está aceptando que no es nadie, está aceptando que nadie lo va a escuchar. Ten cuidado, eso es un engaño también del enemigo. La Biblia nos enseña que la serpiente es astuta más que todas las cosas. ¿Recuerdas Génesis? Y así engañó a Eva. Así engañó a Eva. Y podemos ser engañados de la misma manera. La humildad no consiste en pensar pobremente de nosotros mismos. Eso no es humildad. La humildad consiste en no pensar para nada en nosotros y hacer que Dios lo sea todo. Esa es la humildad verdadera. Tienes el ejemplo de Cristo, Filipenses 2. Habla de la humildad de Jesús. El siervo humilde piensa solamente en la voluntad y en la gloria de Dios. No en su propia insuficiencia, ni en sus propios éxitos y fracasos. ¿No? Moisés estaba disfrazando su orgullo e incredulidad con una disimulada confesión de debilidad. Y es lo que estaba haciendo. Eso es lo que hay en su corazón. Eso es lo que está motivando esas excusas realmente. Enfocado en él. El problema es que no tenemos el enfoque correcto del yo. Vemos el yo como lo ve el mundo. Yo merezco, yo me lo gané, yo valgo mucho. Ten cuidado con eso. Esas son doctrinas de Satanás. Así fue como cayó él. Son sus enseñanzas. Pero la visión correcta del yo, la que la Biblia nos enseña, viene de comprender quién eres ahora en Cristo. Colosenses 2. Acompáñame a Colosenses 2, por favor. ¿Quieres saber quién eres ahora? Colosenses 2, verso 9. Fíjate que dice el verso 8, vamos a leer desde el verso 8. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Te das cuenta? Le está diciendo, cuídate de que nadie te engañe. ¿De qué manera? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? Las tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así viene Moisés, totalmente engañado. ¿Te das cuenta? Así viene. Autoconmiserable. En un momento era autoexaltación. Yo soy Moisés, yo soy aquel quien va a sacar, que va en libertad. Y Dios lo lleva 40 años en el desierto a humillarlo. Y ahora autoconmiserable. Son esas cosas. Cuidado, dice, que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Dice el verso 9, porque en Él, en Cristo, está hablando de Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Puedes entender esto? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. 100% Dios. Jesús no fue 50% hombre y 50% Dios. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Es lo que la Biblia está diciendo. En Él habita toda la plenitud de la Deidad. Dice verso 10, y vosotros estáis, ¿cómo dice ahí? Ayúdame a leerlo. Tú y yo estamos completos en Él. ¿Te hace falta algo? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que si estás en Cristo, estás completo. No te hace falta nada. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es el Señor. Es el Señor. ¿Lo llama el Señor? ¿Oras y le dice Señor? Hazlo, Señor. Dice el verso 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, ¿no? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Está hablando de qué manera Dios ha venido a llenarnos en plenitud. Dice verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó, de los muertos. Es lo que estamos viendo también en Romanos. El poder del Espíritu Santo está en ti, Jesús, Dios, está en ti. Ya no hay excusas, ¿verdad? Siervo inútil somos, dice. Hice lo que tenía que hacer. ¿Recuerdas cuando Jesús cuenta eso? Siervo inútil soy, hice lo que tenía que hacer. ¿Y sabes qué? Muchas veces tú y yo nos quedamos simplemente a decir, siervo inútil soy, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Se me explicó? Aunque somos totalmente incapaces, sí es cierto, de vivir a la manera de Dios en nuestras propias fuerzas, Dios nos ha escogido para ser un testimonio de su poder al mundo. Y eso no depende de ti, eso depende de Dios. Vimos Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, soy yo el que va a hacer eso en ti. Y Dios nos sigue hablando acerca de eso, familia. Puedes vencer esto realmente. Puedes vencer rápidamente el autodesprecio, la autoexaltación y la autoconmiseración. ¿De qué manera? Cuando te das cuenta que el egocentrismo, el yo, realmente estar enfocado en ti, es pecado. Cuando confiesas eso. Jesús dijo en Lucas 9:23, tú conoces ese texto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabes qué significa negarte a ti mismo? Exactamente eso. Negarse a sí mismo es terminar con tu egocentrismo. Y el egocentrismo puede encontrarse tanto en la exaltación como en la conmiseración, como lo vemos con Moisés. Moisés necesitaba aprender esto, negarse a sí mismo. En 2 Corintios 5:14, con ese texto termino, 2 Corintios 5:14-15, dice la Biblia, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por nosotros, por todos, dice luego todos murieron, y por todos murió. Es lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Este tiene que ser nuestro motor, nuestra motivación. ¿Te das cuenta? No lo que yo valgo o no valgo, sino lo que Jesús hizo por mí. Murió por mí, por mis pecados. Verso 15, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Te suena? ¿Negarte a ti mismo? para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Tu vida ya no te pertenece, le pertenece a aquel que murió y resucitó por ti, y es Jesucristo. Piénsalo dos veces la próxima vez que digas, Señor, yo no valgo. O Señor, yo valgo. Mejor simplemente di, sí, Señor. Obedece. Necesitamos confesar que ese enfoque no es bíblico y arrepentirnos de eso. Y comenzar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo y enseñándonos. El mundo te va a llenar de filosofías, como vimos, y huecas sutilezas. Pero ¿qué es lo que Dios dice al respecto? ¿Qué es lo que está en tu corazón? Es verdad, Moisés solo no hubiera tenido ninguna esperanza de derrotar el poder de Egipto. Moisés necesitaba un poder superior, el poder de Dios. Pero ¿qué fue lo que realmente liberó ese poder? Te lo dije hace un rato. Fue confiar y obedecer. Más adelante lo vamos a ver. Realmente él fue. Digo, y después de ver a Dios enojado, pues qué otra le quedaba, ¿no? Realmente él fue. Más adelante veremos que cuando Moisés obedeció la palabra de Dios, ¿qué sucedió? Movilizó el poder y los recursos de Dios. Pero solo es cuando tú y yo le creemos a Dios. Y pensando por eso, Señor, estoy pecando, estoy enfocado y centrado en mí y no estoy viendo lo que tú quieres hacer. Necesitas reconocer eso. Ten cuidado con la autoexaltación y ten más cuidado con la autocomiseración. Es un engaño. Es un engaño. Aprendamos de lo que estamos estudiando de Moisés. Vamos a orar, ¿no? ¿Les parece? Señor, queremos darte muchas gracias por ser bueno y fiel con nosotros. Señor, ¿cuánto necesitamos que examine nuestro corazón, Señor? Que reveles aquello que no podemos ver. Porque estoy seguro que tal vez Moisés ni siquiera se da cuenta de eso, Señor. Y tú lo revelaste en tu misericordia, Señor. Lo trataste con amor. Le mostraste dónde estaba mal su error, cómo lo has hecho leve con nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, si en nuestra ignorancia hemos caído en esto, hemos sido engañados, Señor. Perdónanos si el día de hoy nos hemos encontrado como Moisés, autocomiserable, Señor, simplemente poniendo excusas de que no podemos obedecerte porque nos hace falta algo, no podemos obedecerte porque no nos van a creer, o porque no somos capaces. Señor, perdónanos. El día de hoy entendemos y nos damos cuenta que es pecado, Señor. Estamos enfocados en nosotros. Aquí estamos, Señor. Somos siervos inútiles. Pero no nos queremos quedar nada más así, Señor. Queremos hacer lo que nos has llamado a hacer. Y es por eso que el día de hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor. Confesamos nuestros pecados, Señor, sabiendo que eres fiel y justo para perdonarnos. Y no solo para perdonarnos, Señor, eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Límpianos, Señor. Límpianos. No nos dejes así. Úsanos, Señor, para tu gloria. Solamente para tu gloria, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por hablarnos, por tener cuidado de nuestras vidas, Señor. Y gracias por este día, Señor. Por favor, llévanos con bien a casa, Señor, y sigue tú hablando nuestras vidas, Señor. Día a día te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.